Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos nuevamente en la jungla semántica. Estamos en la carta de Santiago y en el capítulo 1, ya cerrándolo, hoy vamos a decirle adiós al capítulo 1 y vamos a empezar el segundo de esta carta tan interesante que tiene mucho que enseñarnos. Bienvenido Héctor, gracias por estar nuevamente aquí.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Felices de estar nuevamente en jungla semántica. Ya terminando el capítulo 1, nos quedó algo pendiente allí en el capítulo 1, versículo 27, que dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué nos quedó algo pendiente? Porque hay algo muy importante, Esteban, en este verbo guardarse, que es el verbo terein. Es un verbo que está en un presente infinitivo. ¿Qué quiere decir? El presente indica una acción continua y lineal. Y la voz activa dice que el sujeto ejecuta la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Es como que yo digo, voz activa es yo lavo. Ajá. Eso es voz activa, porque la voz activa indica que soy yo el que estoy lavando. El sujeto ejecuta la acción. Pero si yo digo voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Entonces yo diría, yo soy lavado. Ajá. Soy pasivo. Claro. Viene alguien y me lava, ¿no? En contra de mi voluntad, inclusive. Ahí está. Sí, sí. Ahora, eso es voz pasiva. Aquí tenemos voz activa, o sea, el sujeto ejecuta la acción. Este verbo, con otros verbos más que aparecen en la Biblia, me dice que Dios me va a estar guardando de cuánto peligro temporal haya, de enemigos, Satanás, de lo que nosotros realmente nos imaginemos, Él va a estar guardándonos. Pero en cuanto al pecado, me da todas las herramientas. No quiere decir que me deja solo. Uh-huh. Tengo el Espíritu Santo, tengo a Cristo en mi corazón, tengo la Biblia, tengo amigos, tengo pastores, tengo todas las herramientas habidas y por haber para yo utilizarlas para realmente demostrar que yo estoy sirviendo a Dios y guardándome por amor y no por una obligación. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque hay un versículo que se ha traducido mal, ya está corregido por supuesto, pero todavía sigue corregido en algunas versiones que está mal, que es 1 Juan 5:18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y acá está el problema, le guarda, y el maligno no le toca. Acá hay un problema en el le, literalmente en el le. ¿Por qué? Porque pusieron un pronombre cuando es un pronombre reflexivo de la tercera persona. Por lo tanto, es se guarda. Ya los mejores manuscritos aparecen bien, inclusive la Biblia del Oso del 1569, que yo tengo un facsímil de esa Biblia, aparece en Castilla Antigua fe, porque la S es F, claro. ¿Verdad? Fe guarda, ¿verdad? Fe guarda del pecado. ¿Cuál fue el problema acá? Que interpretó Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, o Erasmo de Rotterdam cuando hace la traducción.
La Vulgata, claro.
Claro, exactamente. Consideró que aquel era Cristo. Pero nunca puede ser Cristo, ni siquiera, por supuesto, está con mayúscula en el griego, porque no existe eso en el griego, aquel con mayúscula. Entonces supusieron que aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, Cristo es el que me guarda. No, aquel es aquella persona. Ya lo venía diciendo en todo el capítulo. Fíjate el capítulo 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, continuamente, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Uh-huh. Juan, aparte, no admite el estilo literario de Juan. Juan no va a utilizar aquel para referirse a Cristo, sino aquel que fue nacido de Dios, aquella persona.
Sí, sí.
Nunca jamás, en los 5 capítulos de 1 Juan, Juan tiene el estilo de utilizar aquel para Cristo, sino aquel, aquella persona.
Sí, como una persona X, digamos.
X, exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Supusieron, ¿verdad?, principalmente el amo de Rotterdam, en el 1517, consideró que aquel era Cristo, entonces pone, le guarda. Cuando en el original, o en los manuscritos más antiguos, aparece el geautón, en el griego se llama así, geautón, que quiere decir, uno mismo es el que se guarda. ¿Por qué explico esto? Porque yo dije en el programa anterior que no había un solo versículo. Fíjate que habría uno solo, pero está mal. Uh-huh. Habría un solo versículo en toda la Biblia, 1 Juan 5:18, que dice, como está en 60, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda de pecado. No. Aquel, como aquella persona, se guarda del pecado. Eso está en todos los 5 capítulos de 1 Juan. No aquel que fue nacido de Dios se guarda, no practica, busca del Señor, claro, con la fuerza del Señor, no estamos hablando de voluntad propia solamente, sino de estar buscando su presencia, su ayuda, su guía, en todo el aspecto. Explico esto porque es muy importante saber que no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que Él me va a guardar del pecado.
Claro.
El único que habría, acabo de mostrar, que en el original dice pronombre reflexivo de la tercera persona, que quiere decir se guarda a sí mismo del pecado. Uh-huh. Esto es muy lindo, Esteban, ¿sabes por qué? Porque esto indica el amor de Dios. Porque si Dios colocara un microchip en la cabeza para que yo no pecara, entonces yo no estoy sirviendo por amor, estoy sirviendo porque no tengo otro remedio. Pero lo lindo, ¿sabes cuál es, Esteban? Que cuando nos equivocamos, podemos ir a Dios, Él nos perdona, nos lava, nos limpia, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque además coloca un fatalismo en Dios, porque si Él es el que me va a guardar del pecado, ¿dónde estaba Dios cuando yo pequé la semana pasada? Uh-huh. ¿Sería un Dios que me dejó solo, me abandonó, bla, 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 bla? No, es un Dios de amor. Me está dando todas las herramientas a vida y por haber para que yo le sirva a Él por amor. Por amor, no por conveniencia ni interés creado. Por amor. Yo me guardo por amor y ese es el motor que tiene que empujar a todos los cristianos. Por eso quería cerrar, ¿verdad?, este versículo 27 que dice categóricamente y guardarse sin mancha del mundo. Y, por supuesto, este presente del infinitivo es persistir, porque es un presente, y los presentes en el griego, la acción es continuativa y lineal, no es un momento determinado, el día de la Santa Cena, me guardo para tomar la Santa Cena, no, es todos los días yo quiero guardarme en pureza para mi Señor, porque no me quiero, como dijo Pablo a Timoteo, el soldado no se enreda en los negocios de la vida, pero no por miedo, sino por no quiere desagradar, ofender a quien lo contrató por soldado. Esto es muy importante entenderlo. Bien, ahora entramos en el capítulo nada menos que en el capítulo 2.
Que da la impresión que el autor sigue con la misma línea de pensamiento.
Sí, ¿sabes por qué? Muy sencillo, lo voy a explicar. Porque desde el capítulo 1, versículo 19, comenzaba el tema de la fe demostrada. Él puso la fe demostrada por la conducta, recuerdan aquello de obedecer, mirar al espejo, después la fe demostrada por la obediencia, de escuchar y responder. La fe demostrada por la religión pura, es lo que terminamos de ver ahora en este capítulo. Claro. Y ahora viene 13 versículos, del 2:1 al versículo 13, la fe demostrada por el amor fraternal.
Ajá.
Por eso él va a cambiar un poquito el rumbo, pero sigue demostrando.
Dentro del mismo tema.
Sí, sigue diciendo, señores, la fe se demuestra también, no solo por la conducta, la obediencia, la religión pura, sino por el amor fraternal. Y después, inclusive, del 2.14, al final, la fe demostrada por las buenas obras.
Y ahí cierra esa temática en esas tres áreas.
Es todas las áreas de la fe demostrada. Entonces, ahora vamos a ver el módulo, la fe demostrada por el amor fraternal. Muy fuerte los 13 versículos. Uh-huh. Muy fuerte los 13 versículos. La fe demostrada por el amor fraternal.
Veo que tiene una misma manera de iniciar cada una de esas áreas, donde dice, hermanos míos.
Sí.
Parece que es nota del autor utilizar esa manera de separar los temas.
Sí, tal cual. Y es ¿sabes qué? Es parte del estilo literario. Yo vengo estudiando hace, bueno, más de 25 años vengo estudiando el estilo literario de Pablo, Pedro, Juan y Judas. Ajá. Y hace unos 3 años me puse a estudiar el estilo literario de Juan. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, de Santiago.
Claro.
¿Por qué? Porque escribe un griego muy refinado, pero con un tono hebraico. Uh-huh. Porque es la primera carta que se escribe justamente a las 12 tribus de la dispersión. Entonces, hay mucha cosa interesante acá y me lleva a veces unas cuantas horas por verbo. Sí, por verbo.
Sí.
Un hermano me dijo la otra vez, dice, pero ¿cómo invertís tanto? Te va a llevar mucho tiempo analizar todos los verbos. Y digo, mira, el tiempo va a pasar, igual estudio, no estudio.
Sí, claro.
Así que ya que pasa el tiempo, aprovecho y estudio.
Hacemos una breve pausa aquí en la jungla semántica y ya nos metemos de llenos entonces en el capítulo 2, versículo 1, para entender esta fe que se demuestra desde otro ángulo aquí con el profesor Héctor Leites.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica, en el capítulo 2, versículo 1. Hemos avanzado y ya como que nos sentimos en una nueva etapa, Héctor, de la jungla semántica en Santiago.
Exactamente, Esteban, estamos en un lugar hermosísimo que es el lugar de la fe demostrada por el amor fraternal. Y esto va a ir hasta el versículo 13, uh-huh. Y va a ir intensificándose el asunto, ¿no?, en el tema del amor. Y los primeros 5 versículos, el tema central es en Cristo desaparece las diferencias económicas, sociales, raciales, habilidades naturales, políticas, en fin, en Cristo desaparece
todo.
Absolutamente todo. Por eso Cristo es el ejemplo para nuestras vidas. Él se acercó a publicanos, pecadores, impuros, mujeres, pecadoras, hombres, pecadores, pero Él no se adaptó al pecado, solo se... lo que hizo en la época fue romper los prejuicios que tenía la gente de no acercarse a un samaritano, no acercarse a un leproso, no acercarse a un cobrador de impuestos, a una prostituta. Él no se amoldó al pecado, él se amoldó a los prejuicios, con el fin de mostrar la esencia de Cristo, que era las buenas noticias,
claro.
La salvación de las almas. Entonces aquí nosotros vemos que los primeros 5 versículos, el tema va a ser, desaparecen las diferencias de toda clase. Por eso es la fe demostrada por el amor fraternal. Notemos que dice el versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Bueno, aquí hay bastante para ver, Esteban. Yo puedo casi imaginarme, Pedro, cuando no quiere ir a la casa de Cornelio, y el ángel le dice, mata y come, y después el ángel le vuelve a decir, mire que van a golpearle la puerta,
van a venir unos
muchachos de parte de Cornelio, usted no lo conoce, pero va a tener que... No dudes en ir con ellos.
Uh-huh.
Bueno, fue. ¿Cuándo llegó? Clásico de un Pedro campeón de la impetuosidad. No malo, impetuoso.
Impetuoso, claro.
Llega a la puerta y dice el texto en Hechos 10, ¿ustedes saben cuán abominable es que yo esté en la casa de un gentil? Y uno dice, Pedro, por favor, estás en casa ajena, no digas eso. Claro, pero no se aguantó.
No, no, era, imagínate qué clase de manera de comenzar una relación.
Sí, y yo me imagino alguno entrando en una casa, mirando para todos lados y decir, che, qué fea casa tenés. Tiene humedad, se me despegó un azulejo en el baño, la cisterna no anda, no vengo nunca más a esta casa.
Imagínate qué clase de entrada es en la relación.
Bueno, y Pedro no se aguantó y dijo, ustedes saben cuán abominable es que un judío esté en esta casa, pero Dios me dijo que yo no llame a ninguno inmundo o impuro.
Claro.
Y ahí comienza a hablar y llegó a decir en el capítulo 10, verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción
de personas.
Porque, ¿qué pasa? Cornelio era un hombre que era un gentil.
Claro.
Se llamaba prosélito. Eran los gentiles que abrazaban la fe judía, pero eran buenas personas, bonachones, daban de limosna, se portaban bien. Pero si no está Cristo en el corazón, no había salvación.
No, claro.
Entonces, Cornelio abre la puerta para la obra misionera para los gentiles en Hechos.
Increíble, sí.
Increíble que inclusive fue el que abrió
antes la puerta. Que Pablo mismo, ¿no?
Sí, sí, antes que Pablo, exactamente. Inclusive abrió la puerta en el Pentecostés.
Claro.
No nos olvidemos que Pedro predicó y 17 países del mundo llevaron el mensaje para todos lados.
Ya de entrada el Espíritu Santo estaba guiando hacia dónde había que ir, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que explica en una figura literaria, Mateo 16, verso 19, a ti te daré la llave del reino de los cielos. La palabra llave es kleidas. Lo que le está diciendo es que Pedro iba a tener la llave cronológica, no la llave de autoridad o la llave de ser San Pedro con toda la llave en el cielo.
Sí, sí, todos esos dibujitos que se han hecho.
Todos esos dibujitos,
sí.
O algunas religiones dicen que Pedro es el primer vicario y todo eso. Bueno, lo importante es que en el griego es bien claro que Kleidas le está dando cronológicamente la autoridad.
Claro.
¿Qué quiere decir? Pedro abrió la obra del Evangelio en el Pentecostés. Y Pedro después se dio el lujo de abrir para la obra misionera, para los gentiles en Hechos 10.
Nada menos.
Nada menos. Y ahí Pedro comprendió realmente que Dios no hace acepción de personas. Este va a ser el tema de los primeros 5 versículos, como dijo también Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Qué interesante esto, ¿no?
No hace acepción
no
de personas.
No hace, y ya estamos hablando de Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Bueno, el tema central, como dijimos, es en Cristo desaparecen todas las diferencias. ¿Por qué, Esteban? Porque Cristo es el ejemplo para nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que Cristo es, no es que fue. Cristo es 100% Dios. Y fue 100% hombre. ¿A qué me refiero? Si él no era hombre, entonces no me representaba. Él tenía que hacerse hombre.
Claro.
Porque, de hecho, lo dice Hebreos, tenía que representar al hombre. Si él tiene que representar un gato, se hace gato. Si tiene que representar un ángel, se hace ángel. Pero fue el hombre que pecó. No fue el gato, ni el perro, ni el loro.
Claro.
Fue el hombre que pecó. Entonces tiene que hacerse hombre para morir como hombre. Y como dice Hebreos 4 y Hebreos 6, tentado en todo conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir nuestra semejanza? Exactamente igual que yo, pero sin pecado. La razón que él no viene con el pecado original es que no hubo unión de óvulo y espermatozoide.
Claro.
Al no haber esa unión de óvulo y espermatozoide, porque si lo hubiese, entonces tenemos que esperar a alguien, otro, que pueda morir por Cristo también. Porque ya hereda el pecado de Génesis 3:6. Entonces, él no tenía eso, por eso era cero pecado, pero tenía que ser exactamente igual a nosotros. Por eso Cristo es el ejemplo para nuestras vidas, porque él vivió en una situación muy difícil, él vivió siendo tentado en todo, y cuando decimos en todo, también decimos por todos, Esteban, porque nosotros leemos en la historia que a Jesús lo tentó fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicúreos, estoicos, los esbonios, los judíos, los gentiles, los discípulos, los apóstoles, la familia, Satanás y los demonios.
Todos.
Y uno dice, ¿quién quedó afuera? No quedó nadie. Sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer, obedecer al Padre, la voluntad del Padre. Por eso no pecó. Pero tenía que ser en todo conforme, como dice Filipenses, un gran versículo de Filipenses, capítulo 2, que siendo Dios, no estimó estar en la gloria del Padre, sino que se despojó a sí mismo, hecho forma de siervo. Él tenía que ser un hombre exactamente con emociones, con sentimientos, con deseos, ¿verdad? Con lo que se llama concupiscencia, pero de las buenas, ¿verdad? Deseos buenos. Entonces, Él fue nuestro representante, nuestro verdadero ejemplo de vida. Si Cristo no fue tentado como nosotros, no tenemos a quien imitar, Esteban. No tenemos quien nos represente. Y la otra vez estábamos en una clase y un hermano me dice, bueno, pero Cristo nunca deseó algo que fuese malo. Digo, no, es muy sencillo. No solo lo pensó y lo deseó, sino que a su vez se lo pidió el Padre. Padre, pasa de mí esta copa. Uh-huh. Y si yo estoy ahí, yo digo, Jesús, no pidas eso, por favor, tenés que morir por mí. Uh-huh. Pero Él no quería morir, pero obedeció al Padre. Pasa de mí esta copa 3 veces hasta que Él dijo, está bien, acepto tu voluntad. Eso indica que era 100% hombre, Esteban, sin dejar de ser Dios. Uh-huh. Eso es muy importante. Si alguien no lo entiende, yo puedo no explicarle nada porque tampoco lo entiendo. ¿Cómo es que era Dios y hombre? Es muy sencillo. Todo lo que hizo para representar al hombre, lo hizo como hombre, uh-huh. no como Dios. Uh-huh. Porque si no, no me representa. Por eso, Esteban, es muy importante saber que estos versículos que vienen ahora indican Cristo es el ejemplo para nuestras vidas. Porque ¿cómo podemos nosotros tener amor fraternal? Ese va a ser el tema. Por supuesto, la acepción de personas, uh-huh. los ricos, los pobres. Pero digo, ¿a quién tengo para imitar? No nos olvidemos que justamente la palabra de Dios me dice así en Efesios, que yo tengo que amar, pero como Él me amó. Uh-huh. O sea que tengo el ejemplo clarito allí en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, andad en amor. ¿Cómo también? Y ahí tengo la comparación. ¿Cómo también Cristo nos amó? Y uno dice, ¿cómo Cristo me amó incondicionalmente? Yo estaba muerto en delito y pecado y Él me amó. Entonces, yo tengo que amar incondicionalmente. Y cuando hablamos del servicio a Dios, ahí está la clave de cómo nosotros tenemos que servir a Dios. Por eso, para ir finalizando, Esteban, es muy importante esta sección de estos versículos. ¿Por qué? Porque habla acerca de cómo nosotros podemos vivir una vida consecuente a la palabra de Dios y tomando siempre como ejemplo al Señor Jesucristo. Por supuesto que el tema va a ser la acepción de personas. Y voy a leer un versículo solo para dejarlo. Dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto es muy importante, estemos meditando en este versículo para cuando en el programa que viene estemos ya analizando el versículo 1 que dice que, hermanos míos, justamente que vuestra fe sea sin acepción de personas.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.